7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 24 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Deberá aprobarse en la Comisión de Hacienda, pero la intención del Gobierno Municipal de Gasteiz es clara: bonificar fiscalmente a los vecinos que rehabiliten sus viviendas en el barrio de Zaramaga. Se pretende articular una bonificación del 50% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Al considerar la rehabilitación de Zaramaga un proyecto de especial interés y tratarse de un área calificada como degradada.
Así lo ha dicho la alcaldesa Maider Etxebarria en este día, en el que también se anuncia una inversión de más de 4 millones de euros en el centro cívico Judimendi, que se enmarca en la estrategia de hacer más sostenibles y eficientes los edificios municipales. Se prevé que la renovación en estas instalaciones permitirá reducir en un 43% el consumo de energía no renovable y también reducir en un 44% las emisiones de CO2. Pepe Nereo, quien fuera mano derecha de Peterman, no era un empleado más en el Deportivo Alavés. Tenía poder efectivo de intervención, conocimiento del mundo mercantil y aportó el entramado de empresas que tenía para hacer supuestos contratos con el club. Desatendió además sus obligaciones mercantiles relativas a la legalización de libros y no llevó de forma fiel la contabilidad. De hecho, valiéndose de su posición en la sociedad, falseó las cuentas anuales. Usó su posición para apoderarse de fondos o para permitir que terceros lo hicieran para obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito. Así lo concluye la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que condena a Pepe Nereo a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado societario. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá abonar al Alavés 2,9 millones de euros. El club recibe con satisfacción esta sentencia y muestra su compromiso de seguir trabajando para que Peterman sea juzgado y responda por el daño causado al Alavés. El proyecto de norma foral de medidas complementarias al presupuesto prorrogado de este año contempla casi 10 millones de euros para poder desarrollar proyectos que se consideran estratégicos, entre los que se incluyen el centro de fabricación avanzada de automoción, una nueva planta de compostaje para el territorio o el proyecto de ejecución de la residencia Arabarren. Este proyecto de norma foral ha sido aprobado por el Gobierno y ahora llegará a las juntas para su debate. En paralelo, como les venimos contando, el diputado general de Álava trata de lograr apoyos entre los partidos de la oposición. Son Ramiro González, Eva López de Arroyave, EH Bildu, Iñaki Oyarzabal, PP, y David Rodríguez, Podemos.
Pretendemos que los proyectos que son fundamentales obtengan el mayor respaldo posible en juntas generales.
Les hemos mostrado nuestra predisposición para llegar a acuerdos, siempre con el objetivo de mejorar la propuesta.
Estamos dispuestos a hablar, pero creemos que desde luego esto se queda corto.
Y hay voluntad por nuestra parte, pero no estamos dispuestos a un trágala.
Es viernes, estamos con una vista puesta en el fin de semana, en el que en el ámbito deportivo el Alavés cerrará la temporada el domingo ante Las Palmas. Hoy por la mañana, sesión de trabajo en Ibaya y aparentemente el domingo estarán todos, salvo Quique y los sancionados Tenaglia, Benavidez y Antonio Blanco. Y en el ámbito político, este es el primer fin de semana de campaña para las elecciones europeas, de las que hoy hablamos en Plasara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Emilio Olavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa y durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso, se centra en el auge de la extrema derecha. 7:34, tenemos 23 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sí ha habido un accidente esta tarde en Gasteiz. La conductora de un patinete eléctrico ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital por un golpe en la cabeza en este accidente, en el que ha estado implicado también un turismo. Ha ocurrido en el cruce de la calle Simón de Anda con Domingo Beltrán. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. El pasado 10 de abril quedaba visto para sentencia el juicio contra José Nereo, consejero del Alavés y mano derecha de Peterman. Hoy llega la sentencia de la Audiencia de Álava. Condena a Nereo a 4 años de prisión y a pagar al Alavés 2,9 millones de euros en materia de responsabilidad civil. Esta sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, establece el relato de lo ocurrido en el club con Peterman al frente. Considera probado que Nereo se dedicó a distraer fondos del Alavés o permitió que lo hicieran terceros y otros miembros del Consejo de Administración para obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito. Se falsearon además las cuentas anuales y la contabilidad de la sociedad. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y el tribunal considera probado que el que fuera mano derecha de Peterman al frente del Alavés se aprovechó de su posición para, con la intención de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, apoderarse o distraer fondos o permitir que terceros u otros miembros del Consejo lo hicieran. Un conjunto de acciones, detalla la sentencia, que abarcan desde el abono con fondos del Deportivo Alavés de viajes y estancias en hotel, suyas y de terceros, a la emisión de facturas que no se correspondían a servicios prestados desde empresas a él vinculadas sin soporte contractual alguno que las justificase. De hecho, subraya el tribunal, con el fin de ocultar su ilícito beneficio y la situación financiera real del club, Pepe Nereo desatendió sus obligaciones relativas a la legalización del libro y no llevó de forma fiel la contabilidad durante los 3 años que estuvo en el club. Por ello, afirma que se causó un perjuicio económico grave al Deportivo Alavés. Además, ante los argumentos esgrimidos por el acusado de que Peterman era quien hacía y deshacía, el tribunal afirma que Nereo no se trataba de un empleado más, ya que tenía poder efectivo de intervención y que además aportó al entramado de empresas que tenía para realizar supuestos contratos. De hecho, la sala precisa que en algunos hechos él intervino directamente y fue el máximo beneficiario. Por todo ello, la Audiencia Provincial de Álava condena a Nereo a 4 años de prisión y a pagar al Alavés 2,9 millones de euros en materia de responsabilidad civil.
Y seguimos en la Audiencia de Álava, donde el próximo lunes comienza el juicio por el caso del matadero ilegal que estuvo en funcionamiento durante unos 5 años en Ayala y que se desmanteló hace 6 años en una operación en la que la Ertzaintza detuvo a 7 personas. Amezquilde Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón, las investigaciones comenzaron en el año 2018 a raíz de informaciones recogidas por la Ertzaintza que apuntaban a la existencia de un matadero ilegal en Ayala y la distribución sin control de carne destinada al consumo humano. Este grupo estuvo durante 5 años criando ganado vacuno y ovino hasta que la Ertzaintza el 18 de mayo del 2018 les clausurase el recinto, recinto que también usaban como matadero ilegal, donde semanalmente sacrificaban una media de 2 vacas y 25 ovejas, eso sí, sin los permisos administrativos ni los controles sanitarios pertinentes. Y los desechos de los animales eran abandonados en una sima ubicada en Peñangulo, Burgos. El grupo distribuía la mercancía sobre todo a domicilios particulares de Bilbao y Gasteiz, aunque también lo hacían periódicamente a bares y establecimientos de alimentación. Lo hacían en vehículos particulares, sin refrigeración ni medidas sanitarias. El juicio será entre el 27 y el 30 de mayo y los acusados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de maltrato animal, delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
La Diputación Foral de Álava ha aprobado el proyecto de norma foral de medidas complementarias al presupuesto prorrogado vigente para este año 2024. Esto se traduce en que se incorporan inversiones y líneas de ayudas por valor de 9,8 millones de euros para proyectos que se consideran estratégicos como el Centro de Fabricación Avanzada o el Campus del Vino. La norma foral permite en este sentido simplificar procedimientos de tal manera que los proyectos se aprueban de forma conjunta y se evita tener que realizar tramitaciones a través de convenios individualizados. El diputado general de Álava, Ramiro González, mira de nuevo a la oposición y dice que su objetivo es alcanzar los mayores consensos posibles en torno a este proyecto de norma foral que será remitido a las Juntas Generales para su aprobación antes de que termine el periodo de sesiones en el mes de julio. Alberto Ortiz de Guinea.
El gobierno de Ramiro González ha aprobado un proyecto de norma foral por valor de 9,8 millones de euros para complementar el presupuesto foral que se encuentra prorrogado. El proyecto contempla inversiones en ámbitos relacionados con los cuidados, la economía y la sostenibilidad, entre ellos la ejecución de la residencia de mayores en Salburúa, el centro de fabricación avanzada de automoción o la apertura de la oficina de vida independiente. Ramiro González es diputado general de Álava.
A través de esta norma foral pretendemos que los proyectos que son fundamentales para abordar los retos presentes y futuros de Álava obtengan el mayor respaldo posible en juntas generales. Buscamos ampliar la base política que da sustento a estos proyectos y buscamos también la participación de los grupos políticos de la oposición de las juntas generales.
Sin embargo, para sacar adelante esta norma foral, el gobierno de Ramiro González necesita el apoyo de por lo menos uno de los grupos de la oposición en juntas generales. De momento, ya hay abierta una ronda de contactos con los diferentes partidos para intentar llegar a un acuerdo.
Ronda de contactos abierta, como decimos, con el precedente de la negociación presupuestaria en la que, como saben, las negociaciones no fructificaron. En esta nueva negociación, EH Bildu se muestra abierta al diálogo. También el PP, a pesar de considerar ya que el proyecto de norma foral se queda corto. Por su parte, Podemos realiza una contrapropuesta que recoge cuestiones como el desbloqueo en la negociación del convenio de las trabajadoras de las residencias privadas, la mejora de las condiciones laborales en Indesa o la elaboración de un plan de prevención del suicidio. Eva López de Arroyave, EH Bildu, Iñaki Oyarzabal, PP y David Rodríguez, Podemos.
Por lo que hemos hablado hasta ahora con el gobierno, bueno, pues una y otra vez les hemos mostrado nuestra predisposición para llegar a acuerdos y seguimos en esa línea, siempre pensando y siempre con el objetivo de mejorar la propuesta y mejorar, como no, la vida de la gente.
Este proyecto de norma nos parece insuficiente. Haremos propuestas del Partido Popular, presentaremos en el trámite de enmiendas una serie de propuestas y una serie de condiciones para sentarnos a hablar. Estamos dispuestos a hablar, pero creemos que desde luego esto se queda corto.
Y hay voluntad por nuestra parte, pero realmente no estamos dispuestos a un trágala. Nuestra posición política es seria, es comprometida, el diputado general lo sabe también y esa es nuestra moneda de cambio.
En el Ayuntamiento de Gasteiz, entre tanto, y la alcaldesa Maider Etxebarria anuncia una bonificación fiscal para los vecinos que rehabiliten sus viviendas en el barrio de Zaramaga, una bonificación fiscal del 50% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, al considerarse esta rehabilitación un proyecto de interés general y al tratarse de una zona degradada. Estíbaliz Mendía.
Quienes se hayan adherido al proyecto de rehabilitación de este barrio de Oro podrán ahorrarse la mitad del ICIO, ese impuesto obligatorio para todas las obras que necesitan licencia municipal. Maider Etxebarria.
Lo que proponemos es una bonificación del 50% en el impuesto al considerar la rehabilitación de Zaramaga un proyecto de especial interés y tratarse de un área calificada como degradada, según decretó el Gobierno Vasco el pasado 2019.
Este es un incentivo que deberá aprobarse en la Comisión de Hacienda y que se une a otras ayudas, como las de 1,3 millones de euros a 138 familias concedidas en función de sus ingresos, con cantidades que oscilan entre los 3.000 y 23.000 euros por rehabilitar su vivienda.
La alcaldesa de Gasteiz anunciaba esta mañana además que se destinarán 4,5 millones de euros a la rehabilitación energética del centro cívico de Judimendi. El objetivo es reducir hasta casi la mitad el consumo de energía no renovable y las emisiones de CO2.
El Centro Cívico de Judimendi se inauguró en 1990, ha cumplido 34 años y es uno de los más antiguos de la ciudad. Por sus instalaciones pasan anualmente unas 280.000 personas. Ahora el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para lograr la mayor eficiencia energética posible. Parte de las obras se van a llevar a cabo en la fachada y en las cubiertas del edificio con aislamientos, sustitución de ventanas y muros por carpintería de aluminio que reflejen la energía y eviten que el calor entre al interior. Precisamente dentro también se va a habilitar un sistema de recuperación del agua de la piscina y de ventilación en los aseos, así como un generador fotovoltaico para el autoconsumo. Por último, se va a instalar una nueva pasarela en la primera planta y se mejorará la seguridad en caso de incendio. Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.
Con todas estas actuaciones, vamos a conseguir, además de contar con unas instalaciones en principio más renovadas, pues también reducir un 43% el consumo de energía primaria no renovable y disminuir las emisiones del CO2 en un 44%.
En total, casi 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses desde que comiencen las obras.
Más asuntos. Un nuevo proyecto de parque fotovoltaico en Araba inicia su tramitación. Está en fase de información pública la instalación denominada PSF Agri, que contempla instalar unas 7.000 placas en los términos municipales de Barrundia, El Burgo y Gasteiz, Nicolau.
En concreto, se contempla instalar 7.056 placas en este parque fotovoltaico, que estaría ubicado en los términos municipales de Barrundia, El Burgo y Gasteiz. Contaría con una potencia total de 4 megavatios y, más allá de la planta, también habría una línea subterránea. El presupuesto que se maneja para la ejecución de esta planta fotovoltaica es de 1.900.000 euros, a los que hay que sumar 278.000 euros para la línea de evacuación. Se trata además de un modelo novedoso, ya que es un modelo agrovoltaico. Es decir, se combinaría la producción agrícola con la producción de electricidad. De hecho, el proyecto se ha diseñado de acuerdo con las necesidades del agricultor, ya que entre las hileras de las placas se dejaría una separación suficiente para que la maquinaria agrícola pueda realizar su labor sin ningún riesgo. Ahora, tras la publicación de información pública, se abre un plazo de 30 días hábiles a partir de mañana para presentar alegaciones.
Plazara. Emilio Labarría.
Nos encontramos ante unas elecciones europeas con cierta peculiaridad. Los partidos democráticos anuncian, y es cierto, que uno de los retos es frenar el avance de la extrema derecha, del neofascismo, que se presenta ahora con una nueva envoltura, convirtiendo al neofascismo clásico tradicional en algo casi residual y nostálgico. Nos encontramos con que la extrema derecha, que se presentan dos bloques en estas elecciones europeas, dos bloques que son el mismo, en definitiva, piensan lo mismo personas como Bolsonaro, como Trump, como Milei, que los líderes europeos de la extrema derecha, como Rudez, como Bajascal, como Meloni, como Le Pen, tienen unos objetivos que, con fórmulas perifrásicas, con expresiones elegantes, denominan lucha contra la globalización o lucha cultural, batalla cultural, y esto lo que encubre es una lucha contra algo en lo que no creen, que es la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos. Cuando se prescinde de la solidaridad y se prescinde de la lucha contra la desigualdad, estamos de alguna forma considerando lo que el propio Partido Nacional Socialista, siguiendo las tesis de Nietzsche y siguiendo las tesis de Carl Schmitt, denominaban o consideraban que el esfuerzo personal redime a las personas, a todas las personas, como si partieran de una situación de igualdad, como si los pobres lo fueran porque no se han esforzado lo suficiente, como si los que tienen una orientación sexual diferente es porque están enfermos, como por si los discapacitados o los que necesitan ayudas son hijos, como preconizan las iglesias evangélicas, hijos de un gen pecaminoso. Bueno, pues contra todo esto es contra los que los partidos democráticos que se presentan en estas elecciones tienen que hacer la suficiente pedagogía para que estos partidos no crezcan, y están creciendo peligrosamente. Y si crecen, siguen creciendo tan peligrosamente como lo están haciendo, pues siempre conviene echar una ojeada a la historia reciente, ver lo que ha pasado cuando estos partidos fascistas ponen fascistas ahora han ganado las elecciones y luego han eliminado las estructuras democráticas. Las lamentaciones, si la extrema derecha gana, las lamentaciones póstumas no sirven para nada, solo conducen al desaliento. Por eso hay que ganar estas elecciones desde la democracia, por la democracia, y para evitar el crecimiento de la extrema derecha hasta límites que nos coloquen en una situación, a todos los ciudadanos europeos y de otros lugares del mundo, una situación de verdadera precariedad.
Hoy ha comenzado la temporada de verano en las piscinas municipales de Mendizorroza y Gamarra. En Mendizorroza, como saben, esta campaña arranca con cambios al estar cerrado por obras el edificio social del recinto AMETS.
La mayoría de los usuarios que han visitado hoy Mendizorroza han ido a tomar el sol o a hacer deporte. Pocos han sido los valientes que se han bañado, según Iñaki Gastón, socorrista.
Hay quien se ha animado, 3 jóvenes y 2 personas mayores, pero bueno, aún el agua está un poco fría.
Agua fría, algo con lo que coinciden los usuarios. Prácticamente la totalidad de ellos todavía no se atreve a bañarse.
El agua, bueno, ni me acerco. Hasta julio, por lo menos. O sea, no, que se caliente un poco.
No me he atrevido. He estado hasta la orilla, pero no me he atrevido.
Para bañarme, la verdad, no. Para tomar un ratito el sol y para casa.
Recordemos que este año en Mendizorroza no habrá cafetería debido a las obras, algo que es una faena, según esta usuaria.
Lo de la cafetería cerrada es una faena, porque esto ya se conoce desde el año pasado, desde septiembre, que se cierran las piscinas. No me digas que no hay tiempo de hacerlo, pero bueno, así son las cosas. Ya nos traeremos un bocadillo de casa.
Y si no quieren llevarse un bocata desde casa, habrá 2 food trucks para poder comprar comida y bebida. Kevin Roa, vendedor en una de ellas, nos cuenta lo que tienen.
Tenemos productos fríos como son helados y bebidas, granizados, batidos. Por comidas tenemos bocadillos, sándwich, perritos calientes, gofres, café, bebidas calientes.
Además, este año se van a poder llevar sillas plegables a Mendizorroza y Gamarra cumple 60 años.
En Rioja Alavesa las piscinas abrirán más tarde de lo normal, el próximo 21 de junio, y cerrarán antes, el 1 de septiembre, por la previsión de falta de agua. Pedro María Rodríguez, presidente del consorcio de Rioja Alavesa.
El 1 de septiembre cerradas, debido a la previsión de que podamos tener falta de agua. Este año, a pesar de que este último mes ha llovido un poco más, llevamos 3 años de sequía consecutiva. Este año empezamos a hacer unas previsiones de intentar ahorrar. Piscinas municipales, por la ley, les obliga a hacer muchos cambios de agua y entonces por eso decidimos que las piscinas tenían menos tiempo abiertas.
13 propuestas optan a ser financiadas en el marco de los presupuestos participativos de la Diputación Alavesa. Gema Espinosa.
En Añana han propuesto la recuperación del humedal de la Pauleja, la urbanización del entorno del centro de día y un servicio de transporte entre los pueblos. Desde Ayala piden la construcción de un volatoki en Respalditza, la reforma del molino hidráulico de Sojoguti, hacer accesibles los contenedores de reciclaje y el arreglo de la cubierta del patio de Mendico Escola. En Gorbeyaldea piden la mejora del parque Bengolarra y desde La Llanada proponen un acera hasta el polígono de Agurain, una pista polideportiva cubierta y una pasarela que dé continuidad al Camino de Santiago y permita atravesar la Álava 31-34. Y los vecinos de Montaña Alavesa han pedido arreglos en el Parque de Sumalde, eliminando además los chopos de más de 20 metros de altura de la ribera del río. Yone Berriozábal es diputada de Gobierno Abierto.
Será en octubre cuando la ciudadanía alavesa tenga la capacidad de decisión sobre qué proyectos vayan a financiarse.
El año pasado salieron adelante la consolidación del Castillo de Bernedo, un proyecto sobre la ruta del agua de Berganzo y una restauración en el molino de la Puebla de la Barca.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Nos espera un fin de semana cargado de citas deportivas. Gorka Saavedra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, el aspecto deportivo continúa porque este fin de semana, el domingo, el Alavés echará el cierre a la temporada ante Las Palmas en el estadio en el que hace prácticamente un año no consiguió el ascenso directo. Hoy sesión de trabajo por la mañana en Ibaya y aparentemente para el domingo estarán todos salvo Quique, ya con molestias en el último encuentro de Liga, y los sancionados Tenaglia, Benavidez y Antonio Blanco. Mañana rueda de prensa del míster y vuelo a Las Palmas para ese último partido de Liga en el que el equipo tiene en mente, por qué no, ser noveno. Para ello hace falta ganar y además esperar a que el Valencia pierda. Más allá del fútbol, hoy el filial de Araski ha jugado su segundo partido de la fase de ascenso a la Liga Femenina 2 y hoy no ha podido ganar como si hiciera ayer. Hoy derrota por 65-81 ante Ciudad de Móstoles. Borja Gabilondo, entrenador.
Dura derrota del equipo en este segundo partido de la fase de ascenso, pero bueno, ante todo decir que estoy muy muy orgulloso de lo que han hecho mis chicas. La verdad es que bueno, es un gusto entrenarlas y después de 80 minutos acumulados y en esta fase de ascenso, decir que están dejando absolutamente todo, así que bueno, derrota, pero hay que seguir, que todavía nos queda una final por delante.
Esa final de la que habla Borja Gabilondo será mañana sábado a partir de la 1 ante Tenerife. Y hoy en Radio Vitoria Deportes también protagonismo para Iker Larrazábal, que mañana jugará la final del manomanista Serie B ante Aguirre. Contra él perdió la final de parejas y en esta edición del mano a mano perdió la liguilla de cuartos. Larrazábal cree que esas 2 derrotas le pueden servir para ganar mañana.
Se ve que es uno de los mejores, ya se ha visto en el campeonato, que ha hecho un campeonato muy bueno, ha hecho unos partidos muy buenos, muy duros, y bueno, al final eso, yo jugué contra él en la liga, en la liguilla, y bueno, no se pudo ganar, pero bueno, creo que dimos la talla y podemos ganarle. Creo que perder contra Aguirre me ayudó mucho a mejorar en algunas cosas en los siguientes partidos. Creo que eso, en contra Aguirre hice algunos fallos que no se deberían hacer en un partido como esos. Y bueno, creo que luego ya se vio que contra Senad y Salaverría pues pude jugar igual más tranquilo y con las cosas un poco más centradas.
Y cerramos con la prueba que arranca hoy a las 10 de la noche y que terminará mañana, la Bull Race, carrera del Lobo, 300 kilómetros en una prueba de gravel. José Narenzana es el director.
Hay que estar en forma física y mentalmente. La carretera empieza a ser muy peligrosa. De esta manera el gravel nos permite salirnos a esas pistas, a esas carreteras de muy baja densidad de tráfico, que Álava es una maravilla. Hay que andar de noche. Bueno, tú decides si quieres pararte a dormir, si quieres pararte en un hotel, si quieres pararte en una ermita y echar una cabezadita ya a la luz de la luna. Se está volviendo más aventura que competición pura y dura, que es lo que no buscamos, ¿vale?
Casi nada, la prueba de 300 kilómetros, a los que además hay que añadirles la complejidad de que acumulan más de 3.000 metros de desnivel.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Empezamos con un título galardonado en la última edición del Festival de Málaga.
Este fin de semana llega la última película de Isaki Lacuesta, segundo premio, que a diferencia de su propio título consiguió la Biznaga de Oro a Mejor Película en la pasada edición del Festival de Málaga, efectivamente. Es Granada, son los años 90, un grupo indie en un complicado proceso de ascenso a la fama y aunque podría ser el retrato de muchos grupos de aquella época, en esta ocasión hablamos de un biopic de Los Planetas.
Seguimos con un drama.
Con la última de Paco Sepúlveda, Historias, película coral con Juan Diego, Fernando Tejero y Luisa Gabasa, entre otros muchos, donde veremos 11 historias que nos mostrarán que todos somos más parecidos de lo que pensamos, con nuestros miedos, deseos y amores.
Y acabamos con una de acción.
Nos vamos con una nueva entrega de la saga Mad Max, Furiosa, a Mad Max Saga. Precuela de su antecesora, Furia en la carretera, donde será la actriz Anya Taylor-Joy quien encarne esta vez a Furiosa, quien, tras caer en manos de una horda de motoristas, tendrá que reunir los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mila esker, zuri.
Con la voz y con todo, eskerrik asko.
Pues sí, mila esker.
Eta, zeuei, ba, asteburu onona pasa, el lunes más, ordura arte, zaindu.